Bueno, ya son las 10:19 en toda la Argentina. Vamos a hablar del tema del día, esto de afrontar la crisis económica y social, pero desde la esperanza. ¿Será posible? Bueno, a veces la política y la mediatización de la política hacen un poco más pesado, más grave, ¿no?, la crisis de la Argentina. Este país, nuestro país, que es capaz, dicen, de generar alimentos para 400 millones de personas, pero que no es capaz, o no somos capaces, de sacar de la pobreza a la mitad de los 47 millones de personas que vivimos en esta tierra tan bendecida.
El panorama es complicado. Esto no es noticia. Sí es noticia que la ministra de Economía de la Nación, Silvina Batakis, habló anoche de los que serían los lineamientos de su gestión, entre los que remarcó que respetará el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, mantendrá la segmentación tarifaria tal como estaba planteada, esto es, de los que tienen ingresos por encima de los 330 mil pesos que pagarán la luz y el gas sin subsidios, y propiciará una tasa de interés positiva, al tiempo que consideró que el tipo de cambio oficial es adecuado y respaldó el proyecto de renta inesperada que le preocupa a los que ganaron de más a raíz de las complicaciones mundiales de la guerra en Ucrania.
En declaraciones periodísticas al canal C5N, Batakis reveló que tuvo una comunicación directa con la vicepresidente Cristina Fernández, quien le dio su respaldo. Me felicitó, le conté lo que pensaba hacer con el gabinete y ella estuvo de acuerdo. No ahondamos en un tema particular, dijo.
Dijo una cosa importante también la nueva ministra. Señaló que cree en el equilibrio fiscal. Y nosotros decimos que es importante esto que dijo, aunque en Argentina no tenemos equilibrio fiscal desde hace bastante tiempo, porque todos los que saben de economía dicen que el equilibrio fiscal es importante, es central, tanto para la economía de una familia como para la de un país.
Lo dice siempre que hablamos con él el economista Daniel Montes, a quien ya tenemos en línea para que nos ayude a conocer y comprender mejor todo lo que está ocurriendo.
¿Qué tal, Daniel? Buen día, ¿cómo estás?
Hola, buen día, Florencia, Cristian, Javi, ¿cómo están ustedes?
Muy bien.
Buen
día. Muy bien, Daniel, bueno, gracias por tu disposición, gracias por esperarnos allí en línea, por la paciencia, la disponibilidad de siempre.
No, por favor.
Daniel, ¿es realmente la madre del borrego el equilibrio fiscal que no tenemos en la Argentina?
Sí, así es. El déficit fiscal es la madre de todas las batallas. Realmente la ministra Batakis se encuentra con un tablero bastante complicado. Siempre sabemos decir, bueno, hoy atiendo lo urgente o lo importante, ¿no? A veces lo urgente nos va llevando a dilatar un poco la atención del importante. La ministra hoy en su escritorio tiene lo urgente y lo importante, porque los problemas que tiene son numerosos, son graves, son urgentes. Uno, indudablemente, es el gasto público. El gasto público entre enero y abril de este año tuvo una aceleración del 76% interanual con respecto al año pasado. En ese mismo periodo interanual, es decir, hasta abril, tomando abril, mayo del 21 a abril del 22, el índice de precios del consumidor había sido del 54%, los ingresos habían crecido del 60%, y el gasto público del 76%, es decir, claro, un 16% arriba de los ingresos, ¿sí? Uh-huh. Ustedes saben que estamos sin ley de presupuesto, no fue aprobado por la oposición, entonces se está gestionando a través de decretos de necesidad y urgencia. El último fue el 16 de junio, fue la sexta modificación, el DNU 337. Entonces, nuevamente, por la aceleración de la inflación, que la consideran en un 62% cuando los mercados estaban en el 70-75% de expectativa, previeron en ese DNU gastar un 52% más de lo previsto. Y subían en 5,57 billones de pesos el gasto público. Entonces, por supuesto, acá hay un enorme peso de subsidios, presupuesto para la energía, para el gas, para el transporte, uh-huh, y por supuesto también los subsidios.
Daniel, yo te iba a preguntar esto, si en el gasto público que mencionaste, que se ha disparado muchísimo últimamente, como bien señalaste, con porcentajes y todo, ¿se incluye lo de la emisión monetaria o dentro de qué ítem va la emisión monetaria, que también genera este gran problema que tenemos en la Argentina del equilibrio fiscal?
Bien, es una muy buena pregunta porque también se le enlaza con la afirmación de la ministra respecto de que respetaría el acuerdo con el fondo. Uh-huh. ¿Cuáles son los acuerdos con el fondo? Y me refiero al acuerdo con el fondo porque aquí hay un tema de emisión. El primero es que la meta del déficit fiscal primario iba a ser el 2,5% del PBI en el 2022, 1,9% en el 2023 y 0,9% en el 2024. Es decir, una reducción progresiva del déficit fiscal primario. ¿Qué pasó en lo que vamos del 2022? Bueno, el primer semestre el déficit fiscal primario fue de 650 mil millones. Se superó en 83 mil millones a la meta. Quiere decir que se debería realizar un ajuste en el segundo semestre para nivelar. Está bien, Daniel, pero no entiendo. A ver, ¿quién financia el déficit? Y hasta ahora se ha financiado con emisión monetaria. ¿Sí? La posibilidad que tiene el Estado, que no tiene ninguno de los particulares, de fabricar billetes para poder cubrir esta brecha entre los egresos y los ingresos que vimos que en el primer trimestre superó el 16%. Ahora, lo preocupante es que la emisión en el mes de mayo, Javi, fue de $1 billón. Claro. 700 mil millones fue para sostener bonos solamente. En los últimos días los promedios de emisión eran de 100 mil millones diarios y ayer de 265 mil millones. Inclusive en esta financiación alocada y acelerada se superaron los límites que tiene el Banco Central para poder financiar el Tesoro. Vos sabés que el Banco Central tiene un estatuto, es una carta orgánica, donde se dice cuáles son las facultades, cuáles son los límites, cuáles son los poderes que tiene. Y en el artículo 20 se dice que puede hacer adelantos transitorios al Tesoro hasta el 12% de todo el dinero circulante y todo el depósito en las entidades bancarias y más un 10% de la recaudación de los últimos 12 meses. Bueno, aparentemente se ha violado esto porque con el nivel de emisión se está perforando ya este límite. Y otro punto del Fondo Monetario era apoyar la acumulación de reservas a 5.800 millones de dólares, llevarlas para poder sostener el programa de desembolso de facilidades extendidas. El ministro Guzmán le dejó unas 1.500 millones, más o menos, que fueron debido al super cepo de importaciones. Lo que pasa es que el super cepo de importaciones, si bien genera la posibilidad de que no salgan los dólares para el pago, justamente, y de ese modo reconstituye reservas, pero ese coste de disminuir la actividad industrial. Disminuyendo la actividad de la industria que tiene insumos importados, ¿qué hacemos? Tenemos menos oferta de productos. Si tenemos menos oferta de productos con más emisión, hay más inflación. Si tengo menos oferta de productos, tengo menos posibilidad de exportarlos, porque la exportación es la única forma genuina de reservar divisas. Y lo más lamentable es que si disminuye la actividad industrial también puede impactar en el empleo, ¿no? Claro. A pesar que, por ejemplo, en el mes de mayo el agro liquidó un 33% más que en mayo del 2021. Pero vos sabés que este tema de las reservas no es un tema, es un fenómeno argentino. No es un fenómeno que existe en la región. Brasil, está bien, es el mega país de nuestro continente, tiene reservas de alrededor de 380 mil millones y en el 2008 eran solo 80 mil. México está en 180 mil millones de reservas. Perú tiene un 30% siendo fondos que hubieran ingresado por el endeudamiento con el FMI más este cepo, pero sería negativa. Entonces, como ven, es un problema realmente serio. Y de la mano de esto, los problemas de la gente, ¿no? El problema del desempleo, porque según el INDEC tenemos 7% de ocupación, una subocupación del 10%, pero la tasa de las personas ocupadas en relación a toda la población del país es del 43%. Es decir, falta empleo realmente. ¿Y cuáles son las medidas para propiciar el empleo? Los empresarios pymes piden que le tiren un centro. A ver, dame una, porque ¿cuáles son las medidas que en realidad van a alentar? La tasa de interés positiva, que promete la ministra, y vamos a ver, porque en realidad el esquema en el cual piensan basarse es favorecer el consumo. Para favorecer el consumo, las tasas tienen que estar bajo la inflación. Entonces digo, bueno, ya si el plazo fijo no me defiende de la inflación, ¿qué hago? Me apuro en el consumo, no hay ahorro. Y si no hay ahorro, no hay crédito. Y si no hay ahorro, no hay inversión, ¿no?
Un círculo
tema que le preocupa, hay dos temas chiquititos que preocupan, son los salarios. La ministra ha dicho que tienen que estar por sobre la inflación. Está bien, ahora, la posibilidad también que se baraja es de realizar aumento de salarios por decreto.
Claro.
Y vuelvo un poco a quienes sostienen la estructura del empleo, porque nuestro país no se sostiene con grandes empresas. Las pymes son el 90% del empleo del país. Las pymes familiares, las pymes chicas, las empresas, los empresarios, los emprendedores, que aún contra viento y marea no están en la economía de la especulación, sino en la economía de la producción. Y la presión impositiva es creciente. A ver, como antecedentes, la ministra Batakis efectuó fuerte inmobiliario, revaluó inmobiliario rural en 2011 en Buenos Aires, implementó el impuesto a la herencia, que hay proyectos por ahí de que este impuesto a la transmisión gratuita de bienes también fuera extensivo a nivel federal, a nivel nacional. Entonces, bueno, el panorama es complicado. Es complicado. Uh-huh. Cuando vas de noche con el auto y baja neblina, tenés que disminuir la velocidad, que poner los faros en tiniebla, eventualmente las balizas, y eso es lo que pasa en la economía. Hoy no hay precios, hoy está paralizada, se está con el temor de no vender al precio de reposición. Entonces, hay una falta de irresponsabilidad social en incrementar un 40, un 50% por las dudas, pero también lo hacen en defensa propia. Entonces, a ver, volvemos a un sálvese quien pueda, y es lo peor que nos puede pasar como comunidad, es lo peor que nos puede pasar como país.
Bueno, Daniel, el panorama, por supuesto, es muy complicado. No sé si decir que agravan la sensación, o pueden ser. Argentina era el segundo o tercer país con mayor cantidad de reserva de dólar billete en el mundo, incluso muy cerquita de lo que tiene Estados Unidos, que es el dueño del dólar, digamos, el que tiene la posibilidad de imprimir dólares. Claro, uno entiende cómo puede ser esto, ¿no? Que somos un país que tiene casi la mitad de la gente viviendo en la pobreza, pero sin embargo somos el país que más dólares billetes tiene. O lo tienen a esos billetes muy poco, o lo que ocurre es que lo tienen guardado porque falta, me imagino, confianza en el sistema para ponerlos en algún lado a producir y generar trabajo. ¿Te parece que va por ahí?
La palabra confianza que mencionaste es central. Mira, la moneda tiene tres utilidades, tres funciones. La primera es unidad de valor. ¿Cuánto vale gaseosa? ¿Cuánto vale la cuota del colegio? ¿Cuánto vale un televisor? Unidad de valor. Medimos en pesos. Sirve como unidad de medida ese valor. La segunda es como posibilidad de intercambio de ese valor. Si dame el kilo de azúcar a cambio de tantos pesos y pago la cuota del colegio y el servicio educativo a cambio de tantos pesos. Perfecto. Y la tercera es resguardo de valor. Entonces, cuando en la economía que tenemos en los últimos 13 años o 15 años hubo 13 ceros menos, y cuando los 100 pesos de hace 5 años eran 100 pesos, y uno dudaba en gastarlos o no gastarlos, y pasa lo mismo con el billete de 1.000 pesos. El billete de 1.000 pesos cuando se cambia y ya prácticamente desapareció por el incremento del valor de las cosas. Entonces, claro, el peso no es un elemento seguro, idóneo, confiable para atesorar y ahorrar. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Vida al dólar. Entonces tenemos esta economía que en la cabeza es bimonetaria, porque los inmuebles, porque los autos, porque las inversiones grandes las pensamos en dólares. Y para alcanzar eso, nuestra mentalidad también dice, bueno, si el dólar es refugio seguro, allí voy. Entonces, cuando el gobierno pone restricciones para el acceso al dólar, bueno, se generan estos saltos. La brecha es de casi el 100% entre el dólar que circula en la calle, el blue, el que se accede pagando más, y el dólar oficial. Saltó un 10% entre 2.36 y 2.60 en el fin de semana, ¿no? Uh-huh. Sí, el contado con liqui, un 11.4% en 2.81, el dólar MEP, que es el dólar bolsa, 9.88, y el dólar oficial un 1%, que está en 132.07. Entonces, esta falta de reconocimiento, porque también tiene obviamente efecto inflacionario, este corsé que se impone en un dólar fijo, también en el tiempo va acumulando tensiones inflacionarias. Mira, hay variables que en el tiempo tendrían que unirse. Es decir, la inflación, la tasa de interés y el tipo de cambio deberían ir marchar más o menos parejitos. Y por supuesto que también los salarios. Ahora, cuando vos vas reteniendo el dólar y la inflación salta como salta, después da escalones. Uh-huh. Y esos escalones que tiene que recuperar son las devaluaciones que ya hemos sufrido, más el 400% en 2001, la que hubo en el 2016 después de las PASO. Es decir, tenemos escalones de devaluación porque no se va acompañando el proceso. Yes. Y el dólar es el elemento de resguardo, es el elemento de defensa. Uh-huh. Es muy difícil que en el contexto de falta de generación de confianza, donde no hay clima de negocios, donde los inversores tampoco aparecen, donde el propio empresario, hay clientes que son empresarios, tienen industria y me dicen, Daniel, mira, yo prefiero trabajar, sí, tengo mucha demanda de producto, voy a trabajar en dos turnos, voy a pagar horas extras, pero no voy a invertir en más máquinas, porque me tengo que endeudar en dólares. Y hay tanta incertidumbre que lamentablemente resigno la posibilidad de crecer porque no tengo confiabilidad. Uh-huh. Si me endeudo en dólares. Uh-huh. Y hay devaluación, ¿cómo respondo el día de mañana?
Daniel.
Entonces, este mecanismo de supervivencia hace que tampoco podamos crecer en la economía. Nos hace falta una política agresiva de crecimiento, medidas que despierten confianza y abrir la exportación.
Claro. Y ahí, digamos, también me parece necesario tener en cuenta lo que la gran parte, la gran mayoría de los argentinos está tiene como desafío hoy. ¿Qué hacemos los que no tenemos en nuestras manos las enormes herramientas para modificar toda la macroeconomía, ¿no? En la pequeña economía doméstica, me imagino, no sé, vos dirás, pero no meterse en grandes deudas, cuidar lo poquito, buscar nuevas fuentes de ingreso, va por ahí.
Sí, a ver, quién está endeudado tendría que ver cuál es el tipo de endeudamiento que tiene, ¿no? Si es con tarjetas de crédito, que son terribles, bueno, tratar de ir eliminando ese endeudamiento. Uh-huh. Si son con bancos, bueno, ¿a qué tasas? Porque también indudablemente hay paritarias que ya tienen previsto un determinado crecimiento durante el año del salario. Bien, entonces si el incremento del salario va a ser del 50% y te deudes al 40%, bueno, la vas a poder sostener. Ahora, si es la inversa, porque vos sos cuenta propista y porque no podés cargar a los precios el 40 o el 50% que tenés de costo de endeudamiento, entonces indudablemente no te va a convenir endeudarte. Uh-huh. Esto es cuál es la posición de cada uno frente a esta posibilidad, frente a esta agresión, a este flagelo de inflación. La pauta actual está entre un 75 a un 80%. Es devastador. Entonces, indudablemente, la economía doméstica, como decís, es, bueno, ser absolutamente prudente y racional con el esquema de endeudamiento, que no vaya a superar ese aporte inflacionario, indudablemente, en la medida de lo posible, desendeudarse. El que tiene algún dólar por ahí y que trate de defenderlo, que trate de no venderlo, que trate de aguantar con los recursos en pesos que tiene. Y seguir orando realmente para que nuestros gobernantes se iluminen, para que no seamos rehenes de disputas internas, para que se asuman como servidores públicos, para que sepan que tienen el futuro, el bienestar, la calidad de vida de millones de personas y sus decisiones.
Gracias, Daniel. Gracias porque haces las dos cosas necesarias. Trabajar, ayudarnos también a nosotros a entender las cuestiones estas y invitarnos a rezar, ¿no? Y a confiar en que el Señor nos va a ayudar, porque siempre lo ha hecho. Y seguimos apostando al trabajo, no apostando al juego como algunos otros proponen, sino al trabajo real. Un abrazo grande, Daniel.
Sí. Igualmente, tenemos que ser empedernidos en la esperanza.
Así es, tal cual.
Contra viento y marea tenemos que ser persistentes y empedernidos en la esperanza. No solamente la esperanza de que Talleres clasifique mañana para los Libertadores, sino también en esto, ¿eh?
Un abrazo grande, Daniel. Gracias por gracias, siempre.
Un abrazo a la mesa, que estén sigan muy bien.
Bueno, gracias, en esto de buscar razones para reírnos un poquito también en el medio de los desafíos que se presentan, vamos a invitar al padre Munir Bracco, que a lo mejor no está muy de acuerdo en este deseo último que expresó Daniel en que gane Talleres mañana, pero bueno, le saludamos, padre Munir. ¿Cómo
está?
Hola,
padre. Se cortó la comunicación.
¿Cómo estás, padre? Gracias. Sabemos que estás ahí participando en un evento y que te has tomado el tiempo para salir allí. Bueno, pero nos parece necesario, decíamos ya desde el principio, ayer también aquí Flor y Cristian abrieron el programa desde esta perspectiva, ¿no? Bueno, asumir esta situación de crisis, pero no dejarnos caer, porque el Señor no quiere que estemos fatigados y como dice el Evangelio de hoy,
agobiados,
¿no? Y en la oración por la patria nosotros ante eso decimos, necesitamos tu alivio y fortaleza. Tu mirada pastoral acerca de esto, padre, ¿cuál es? Vos que estás allí en la pastoral social y que viven afrontando estas situaciones desafiantes de la realidad.
Bueno, la verdad que sí, que el Evangelio de hoy, Jesús nos mira fatigados y abatidos, ¿no? Así nos sentimos, pero bueno, creo que daría muchísimo para reflexionar. Me invitaba a compartir algo de la esperanza y pensaba en esto, o sea, no puedo sino recordar esto, que la esperanza es una virtud teologal, es decir, que viene de Dios, no tiene que ver con el optimismo, sino con una certeza, que Dios no nos abandona y que pase lo que nos pase, Él es nuestra esperanza. Es cierto, uno escucha la realidad, los números y todo eso y con los pies bien en la tierra, pero nuestra esperanza se funda en Él. Pues es que el salmo de hoy también es providencial, porque dice el salmista, que es muy bello, dice de esto, que nuestra esperanza está en Dios y no en los ídolos, que son hombres o hechos por hombres. Dice, pueblo de Israel, confía en el Señor. Nuestro Dios está en el cielo y en la tierra Él hace lo que quiere. Los ídolos, en cambio, son plata y oro, obra de mano de los hombres. ¿Ves? Nuestra esperanza no puede estar en los ídolos de turno, que a veces se nos presenta como Mesías. Nosotros los cristianos ponemos nuestra esperanza en Dios y en Cristo nuestro Salvador. Por eso el Salmo es hermoso, dice que los ídolos tienen boca pero no hablan, tienen ojos pero no ven, tienen orejas pero no escuchan, tienen nariz pero no huelen. O sea, pareciera la descripción de hoy, del diario de hoy. Pero no palpan, pero no caminan como ellos, porque son fabricados por los hombres. Pueblo de Israel, confía en el Señor. Él es tu ayuda, tu escudo. Bueno, esa es la esperanza, y nosotros, la esperanza, ¿sabes qué? Pensaba en esta imagen, es como una imagen como la luz, ¿no? La luz la encendemos cuando la necesitamos porque está oscuro. La virtud de la esperanza, que es una virtud teologal, digamos así, que se enciende cuando la necesitamos, y la necesitamos en momentos como estos, ¿no? O sea que no podemos dejar de pedir a Dios el don de la esperanza, porque viene de Él. Y claro, las crisis nos muestra la verdad, ¿no? Nos exponen. El Papa dice que de una crisis se sale mejor o peor, y hay que elegir. Bueno, todavía seguimos transitando la pandemia, pero ha sido una crisis tan grande que también nos ha mostrado esto, ¿no? Que se puede salir mejores o peores, y que podamos elegir salir mejores. Porque también, como nos recuerda el Papa, nadie se salva solo. Entonces, ¿cómo se hace? Yo creo que cada uno tiene que intentar lo mejor cada día, ¿no? Asumir los conflictos, las crisis, pero no quedar atrapados en ellos, sino buscar una salida integradora y superadora. Claro, uno está pensando en quienes están allá arriba y etcétera, ¿no? Y es verdad, rezamos por los patrios, rezamos por nuestras autoridades. No podemos dejar de apostar al diálogo. Eso es lo último que tenemos que dejar de hacer, ¿no? El diálogo, los acuerdos. Y bueno, creo yo que cada uno desde el ámbito en donde esté, ¿no? Se lo pedimos especialmente para todos los actores, para nuestros dirigentes, pero me parece que eso es muy importante. Y también el discernimiento para mirar toda la realidad, ¿no? Y no una parte. Porque a veces también hay mensajes que vienen sesgados, parcializados, intencionalizados. Y claro, a veces uno se va a dormir con tanta carga de todo lo negativo que es la realidad, pero no es todo. Entonces veamos también el todo, la realidad completa, ¿no? Porque digo, la crisis nos ha mostrado cuánta solidaridad también ha habido, ¿no?, en la pandemia, y ahora también la hay, también la hay. Entonces no nos dejemos abatir por los ídolos de barro, no nos dejemos derrumbar la esperanza por la realidad dura, pero que no es toda la realidad, ¿no? Entonces, ahí también cuando se ponen en juego la solidaridad, el buscar el bien común, por supuesto, construir la paz y el diálogo desde nuestro lugar, en la familia, en la institución, en la escuela, en el barrio, en el almacén, apostemos la esperanza y no a la crispación, ¿no? En el lugar donde cada uno esté, como mamá, como comunicador ustedes, como pastores, como cristianos, pero bueno, luchar, no desalentarnos, porque nuestra esperanza está en Dios y no en los ídolos.
Padre Munir, ¿cómo te va? Buen día. La esperanza, entonces, según lo que venís diciendo vos, no implica abstraernos de la realidad, usándola como un narcótico, porque a veces en todo lo que es espiritual, uno puede colgarse de lo que es espiritual y se queda ahí sin poder poner los pies sobre la tierra.
No, la esperanza precisamente te hace meterte más en la tierra, pero con la certeza de que nuestra confianza está puesta en Dios. Eso es, y por eso se puede luchar, y por eso se puede soñar, y por eso se puede nadar contra la corriente, porque nuestra esperanza no está puesta en los ídolos, sino en Dios, que es el Señor, que en Cristo, que es el Señor de la historia. Por eso la esperanza, si nos saca, no es esperanza. Si nos mete, sí es la verdadera esperanza. Y uno lo ve en la gente, Cristian, Javier, porque podemos teorizar mucho de esto, ¿no? Pero ¿cuánta gente vos conoces, si querés sacarlo del ámbito del que estamos hablando, que tiene 1000 problemas? Que vos decís, esta persona se compró los números con todos los dramas. Pero vos ves que en su mirada no mira odio, rencor, resentimiento, sino que hay paz. Y vos decís, ¿cómo hace? ¿Cómo se hace? Bueno, porque Dios lo hace y porque nos abrimos a Él. Entonces, ahí yo creo que uno puede patentizar que esto que estamos hablando tiene su concreción en las cosas de todos los días y en tantos santos de la puerta del lado que se compraron números con todos los problemas, pero que luchen y que están en paz. Esa es la esperanza.
Padre, ¿qué nos dice la cruz de la esperanza?
Que en la cruz hemos sido salvados, ¿no? Y que la cruz es un misterio del amor de Dios. La cruz nos muestra el amor de Dios, que no lo entendemos. La cruz es una aparente derrota, un fracaso, un aparente fracaso que nos abre las puertas al corazón del Padre, a la esperanza, al amor y al cielo, porque no olvidemos que somos ciudadanos del cielo y que estamos en la tierra de paso. Por eso intentamos cada día lo mejor. Creo que eso nos dice la cruz, ¿no? Nos muestra que lo que parece una derrota es la puerta que se abre a la verdadera esperanza, que es el amor del Padre. La cruz nos muestra el amor del Padre hasta el extremo.
Muchas gracias, Padre Munir. Nos has llenado de estas ganas de pedirle esperanza al Señor y de seguir trabajando en eso, en la esperanza, desde la cruz, mirando, ¿no? De este aparente fracaso que es la cruz. Podemos incluso hacer un paralelismo con este aparente fracaso que es la Argentina, el aparente fracaso que es esta nación que queremos construir, por la cual venimos pidiendo desde hace tanto tiempo y que parece que no arranca. Bueno, soñemos y le pidamos al Padre que nos acompañe a caminar hacia un sueño que se haga realidad, sobre todo en que los hermanos más pobres que han caminado y han venido sufriendo vean la realidad que Dios quiere en ellos, ¿no? El vivir con dignidad. Y esta realidad la podemos empezar a hacer hoy, realidad concreta, digo, porque en la solidaridad me parece que hay una tentación más, que es la de mirarse, ¿no?, en esto, la propia complicación de esto de decir, bueno, yo no voy a llegar a fin de mes y yo tengo este problema y nos pasa.
Victimizarnos.
¿No? Claro, no solo de victimizarnos, sí, sino de quedarnos mirando solamente nuestro propio drama, que puede ser real, nuestra propia uh-huh. tragedia, ¿no? El Papa el otro día, en esta entrevista que les decía, le preguntaron, Francisco, dice, usted suele describir tres males de la época, el narcisismo, el desánimo y el pesimismo. ¿Cómo se los combate? Y el Papa le respondió a la periodista de la agencia Telam, dice, esas tres cosas que nombraste, narcisismo, desánimo y pesimismo, entran en lo que se llama la psicología del espejo. Narciso, claro, sigue diciendo Francisco, miraba el espejo. Y ese mirarse no es mirar hacia adelante, sino volverse sobre sí mismo y estar continuamente lamiendo la propia llaga. Cuando en realidad, dice el Papa, lo que te hace crecer es la filosofía de la alteridad. Ver al otro, cuando no hay confrontación en la vida, no se crece. Esas tres cosas que mencionaste son las del espejo: narcisismo, desánimo y el pesimismo. Yo veo para mirarme a mí mismo y lamentarme. Recuerdo, dice el Papa, a una monja que vivía quejándose y en el convento la llamaban Sor Lamentela. Bueno, hay gente que se lamenta continuamente de los males de la época, a veces con razón, pero hay algo que ayuda mucho contra este narcisismo, desánimo y pesimismo. Es el sentido del humor. Es lo que más humaniza. Y hay una oración, esto que decíamos recién, muy linda, de Santo Tomás Moro, que yo rezo todos los días, dice el Papa Francisco, desde hace más de 40 años, que empieza pidiendo, dame, Señor, una buena digestión y también algo que digerir. Dame sentido del humor que sepa apreciar un chiste. El sentido del humor, termina Francisco, relativiza tanto y hace tanto bien. Eso va contra ese espíritu de pesimismo, de lamentela. Era Narciso, ¿no? Volver sobre el espejo, narcisismo típico, nosotros estamos llamados a otra cosa.
Clarísimo.
Lindo, ¿no?
Clarísimo.
Chao, lamentela.
Así es. Yo también me despido como lamentela, espero no llevármela conmigo, pero me despido. Gracias, chicos.
Gracias.
Abrazos.
Gracias, saludos. Gaby. Gracias.